Estamos de regreso con más ahora a través de FM Mundo Live. Gracias por acompañarnos a todos quienes están del otro lado. Gracias, 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 gracias. Lo habíamos dicho, ya está encendido a través de nuestra aplicación, nuestra página web, Facebook, donde sea. Ahí está nuestra invitada. Le damos la bienvenida. Es Ileana Viteri. Es arquitecta con una carrera previa en arte y filosofía y una maestría en educación. Es además profesora de apreciación del arte y de dibujo artístico en la Universidad San Francisco de Quito. Ileana Viteri es en cultura, intereses y sensibilidad el equivalente a un hombre del Renacimiento. Con su galería fundada en el 2007, ha logrado conversar y conservar, promover, difundir y poner en valor el arte moderno y contemporáneo reducido sobre todo en Ecuador. Ha escrito varios textos críticos sobre arte y artistas varios que han sido publicados en catálogos, revistas y libros. Ha participado como jurado en varios salones y premios de arte en el Ecuador y está con nosotros invitada. Así que la vamos a recibir a Ileana Viteri. ¿Cómo te va, Ileana? Bienvenida al programa.
Hola, Carol, qué gusto. Espero que me escuchen bien.
Sí, te escuchamos bien.
Pero te agradezco muchísimo y la invitación y por supuesto me siento honrada de poder participar en un día tan especial.
Muchísimas gracias. Primero quiero decir de lo que leí, me llamó la atención para que tú nos expliques. En esta parte dice Ileana Viteri es en cultura, intereses y sensibilidad el equivalente a un hombre del Renacimiento. ¿Qué significa eso?
Pues no sé quién lo escribió, porque evidentemente no lo he escrito yo. Yo creo que sería demasiado vanidoso ponerlo de esa manera. Uh-huh. En todo caso, lo que sí puedo decir es que mi curiosidad en todos los ámbitos, creo que desde niña ha sido probablemente hasta el día de hoy insaciable. Y eso me ha llevado desde pequeña a indagar en todos los espacios posibles que se me han permitido, que se me han dado o que los he buscado yo misma, ¿no? Entonces, uh-huh. En ese sentido puedo decir que la curiosidad y el interés por comprender, ¿no? Más allá del saber es el comprender, ¿no? Uh-huh. Comprender uh-huh. qué mismo es uno, de dónde mismo uno viene, hacia dónde uno va. Uh-huh. Y qué es lo que es posible claro. A lo largo de la vida.
Claro, Ileana, evidentemente, entonces, claro, no lo escribiste sí. Tú porque los perfiles usualmente no lo escriben las personas, no los mandan, nos mandan probablemente el cliente o probablemente hagamos nuestra propia investigación. Y para nosotros esto del equivalente a un hombre del Renacimiento nos suena, como tú dices, sería muy, lo dijiste con una palabra muy
¿qué es lo vanidoso?
vanidoso decirlo, pero aquí, así es como la gente lo reconoce y te felicitamos por eso, porque has sido una mujer muy relevante y por eso estás acá en el programa en un día tan importante como el Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué contigo queremos nosotros conmemorar este día? ¿Qué es para ti las mujeres que te rodean este día?
Bueno, mira, yo creo que uno está rodeado siempre en el fondo, yo creo que uno está rodeado de hombres y de mujeres, no solamente de mujeres, ¿no? De hombres y de mujeres. En mi caso en particular, yo he tenido una figura tremendamente importante que me ha acompañado siempre hasta el día de hoy, que ha sido mi padre. Uh-huh. Y naturalmente, por supuesto, tengo que hablar también de mi madre, de mis hermanas, de las amigas, y también de todas esas heroínas que uno va construyendo a lo largo de la vida, de las cuales uno tiene referencia muchas veces solamente a través de los libros, porque uh-huh. uno los conoce en imágenes a través de una película o que a uno ha tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de compartir. Pero para mí es tremendamente importante, digamos, plantear este día, el Día de la Mujer, también como un día, yo creo que no solamente de conmemoración, sino un día de reivindicación. Uh-huh. Y creo que ese ha sido el propósito desde 1975, cuando se declara el Día básicamente mundial, ¿no es cierto?, de la mujer. Pero creo que responde a una lucha que es mucho anterior y que tiene que ver, por supuesto, con la política y que parte de aspectos tan importantes y que para nosotros hoy día no son sino cotidianos, como es la posibilidad de votar, como es la posibilidad de estudiar, como es la posibilidad de acceder a un mundo, ¿no es cierto?, que al cual nosotras como mujeres hemos tenido poca viabilidad o casi ninguna. Uh-huh.
Uh-huh. El éxito de la mujer en la sociedad, ¿cuál crees que ha sido hasta hoy?
Yo creo que el éxito hay que medirlo de muchas maneras. A mí siempre me preocupa, sobre todo el día de hoy, cuando planteamos que el éxito básicamente se mide, ¿no es cierto?, en función de la remuneración, de una cuestión de carácter económico, uh-huh, o de una vigencia o una preeminencia de carácter público o que tenga que ver con el poder. Yo creo que el éxito tiene muchas definiciones y tiene probablemente también muchas expresiones, y sobre todo dentro del ámbito femenino. Yo creo que hay cosas maravillosas que se dan incluso en la intimidad familiar, o que se dan dentro de esas vidas únicas y absolutamente reales, y que no necesariamente salen a la luz pública. Pero es evidente que parte de lo que consideramos éxito, ¿no es cierto?, es cumplir con ciertas metas, cumplir con sueños y aspiraciones. Uh-huh. Creo que lo más importante es tener la libertad de poder elegir. Uh-huh. Que creo que ese ha sido parte de la lucha por, ¿no es cierto?, una equidad, por lo que se ha considerado una igualdad de derechos, etcétera. Es la posibilidad de decidir, la posibilidad de elegir, y de elegir, ¿no es cierto?, no solamente una carrera, no solamente la posibilidad de tener acceso a los mismos derechos, sino la posibilidad de elegir la vida como uno quiere llevarla.
Es importantísimo lo que está diciendo Ileana, por eso nosotros la hemos traído el día de hoy en el Día de la Mujer, porque sus criterios, por todo su conocimiento, son súper importantes y son necesariamente tienen que ser escuchados. Por eso queremos hablar en este contexto actual también como herencia del Movimiento de Liberación Femenina. ¿Qué opinas acerca de la liberación femenina o el feminismo o los extremos que se dan también y que a veces opacan las verdaderas luchas?
Claro, bueno, yo ahí tengo, digamos, probablemente discrepo sobre todo con un pensamiento que hoy día yo lo categorizaría más por ser una tendencia bastante generalizada y a veces que incurre en lo que yo llamo lo políticamente correcto. Y yo, en principio, creo en la igualdad de derechos, por supuesto, pero creo fundamentalmente en la equidad, que tiene que ver con la justicia, uh-huh, tiene que ver con la rectitud y también naturalmente tiene que ver con, la posibilidad de plantearnos una situación donde haya imparcialidad. La igualdad la pongo un poco en ese sentido asociada a la justicia, porque yo creo que si hay algo maravilloso son las diferencias, y esas diferencias también son diferencias de género. Uh-huh. A mí me parece extraordinario ser mujer y no me gustaría ser hombre, uh-huh, de ningún modo. Uh-huh. Y creo que la condición femenina, y yo hablo de la condición femenina, es absolutamente maravillosa y particular. Y no me interesaría de ningún modo sacrificar todo lo que eso implica, el poder que eso implica, la riqueza que eso implica. Uh-huh. Entonces, creo que el movimiento de liberación femenina que surge sobre todo en los años 60, yo políticamente no podría hablar con mayor precisión del asunto, pero desde el punto de vista artístico hay una serie de expresiones maravillosas, ¿no?, de mujeres involucradas con la liberación femenina, y que indudablemente tienen que abrirse espacio de una manera a veces casi violenta, con la cual hoy día, poniéndolo en perspectiva, uno entiende que era necesario en la medida de que habría que abrir el camino. Uh-huh. Y abrir el camino era muy difícil, era complicadísimo en aquel entonces. Yo creo que las cosas, a pesar de que hay muchísimo por hacer, las cosas también han cambiado. Y la agresividad tal vez con la que se plantearon ciertas premisas de ciertas acciones, ¿no es cierto?, hoy día probablemente pueden ser puestas más bien en perspectiva y pueden ser más moderadas, aun cuando es indudable que culturalmente hay grandes diferencias que marcan la situación de la mujer de una u otra manera. Uh-huh. Entonces, es indudable que el movimiento de liberación femenina, y que tiene mucho que ver, sobre todo en Estados Unidos, donde yo creo que surge con fuerza en los años 60, tiene que ver, por supuesto, con la la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, una cantidad de factores, ¿no es cierto?, que generan un escenario propicio para que las mujeres puedan luchar políticamente por reivindicar, ¿no es cierto?, una situación equitativa dentro de la sociedad. Uh-huh. Y sobre todo, apartarse de una condición, en un cierto sentido, de sometimiento y de prejuicio, ¿no?, que siempre, a lo largo de la historia, de alguna manera ha marcado las posibilidades reales de participación dentro de la sociedad, dentro de la cultura de la mujer.
Entiendo.
Ahora, esto siempre hay otra cosa.
Ileana.
No, sigue, perdón.
No, por favor, hay otra cosa. No quiero dejar de escucharte.
No, hay otra cosa que yo siempre lo pienso, y por otro lado es algo que he transmitido mucho en las clases en la universidad. A propósito, he estado en la universidad hasta el 2020. Esta última etapa he tenido que dejar la universidad por problemas de salud, razón por la cual también tengo ahora mi mascarilla. Uh-huh. Pero lo que quiero decir con esto es que tenemos que recuperar algo que yo creo que primitivamente estaba muy claro dentro incluso de esos primeros grupos. Estoy hablando de esos primeros grupos humanos que manejaban ya un lenguaje, que se constituían en grupos donde se empezaba a trabajar esas, yo diría, primigenias, sentido de cultura y de pertenencia a un grupo. Uh-huh. Y donde aparece la figura femenina con una fuerza extraordinaria, y que los historiadores las han llamado también Venus. Estamos hablando de 30.000 años antes de Cristo, a veces un poquito más. Hay una figura en particular que me parece extraordinaria, que no es la primera, pero de las primeras donde contundentemente la figura femenina aparece, ¿no es cierto?, como este símbolo extraordinario dentro del grupo, que más tarde será una cultura, una civilización. Uh-huh. Y que está asociado justamente a la fertilidad, está asociado a la fecundidad, y que en aquel entonces se entiende naturalmente como la posibilidad de continuación del grupo. Es decir, si una mujer no es capaz de dar vida, ese grupo desaparece, la posibilidad de sobrevivir no existe. Uh-huh. Y hay toda una especie, no sé si la palabra es adoración, pero en un cierto sentido está ahí, de manera primigenia, como también probablemente lo está en las figurillas Valdivia, las Venus de Valdivia, ¿no es cierto?, de nuestra cultura cerámica, esta cultura primigenia, también de cerámica en América. Entonces, creo que hay que recuperar, más allá de la posibilidad de la continuación del grupo, ¿no es cierto?, tremendamente importante en aquel momento, sobre todo por las condiciones de supervivencia, pero que tiene que ver con el respeto. Yo no creo que se puede construir una sociedad, una cultura de equidad cuando no hay un respeto sustancial.
Uh-huh. Y este sería el mensaje que tú le quieres dejar a los padres que tienen esa gran responsabilidad de crear seres humanos sanos, para que la mujer en la historia de la que tú me estás hablando, pues se vaya destacando de mejor manera. ¿Cuál es la relación, o cuál es la responsabilidad? Porque siempre estamos pasando la responsabilidad a que políticamente, a que sí, nos ha costado mucho sufrir, luchar, ganar, etcétera, un montón de cosas que ha sido una realidad, pero tenemos una responsabilidad. Ahora tenemos padres muchísimo más conscientes. ¿Cuál es esa conciencia que tú quieres dejar como mensaje final a los padres que nos están escuchando para que este tipo de condiciones para las mujeres se den?
Mira, hay varios aspectos aquí interesantes. Hoy día una amiga mía me enviaba un mensaje a partir de una serie de experiencias, nos enviaba a un grupo una serie de un mensaje, un texto, a partir de experiencias personales, y que tenía que ver justamente con la posibilidad de reflexionar sobre cómo las mujeres debemos, ¿no es cierto?, también transformar la forma en que criamos también a nuestros hijos, la forma como nosotras, no solamente es una cuestión de los hombres hacia las mujeres, es también de las mujeres, ¿no es cierto?, hacia otras mujeres, pero sobre todo a quienes nos van a seguir de alguna manera, ¿no es cierto?, en esa construcción de la conciencia. Y creo que era un texto muy interesante, en donde justamente me hizo pensar lo importante que es el rol que tenemos nosotras, más allá de cualquier constitución, más allá de cualquier, digamos, legislación, derecho, etcétera, ¿no es cierto? Uh-huh. Es cómo educamos a nuestros hijos, nosotras, incluso las mujeres, a nuestros hijos y nuestras hijas. Y que naturalmente eso tiene que partir del respeto, y tiene que partir también del respeto hacia nosotras mismas. Es decir, creo que hay un proceso, sobre todo en ciertas culturas como las nuestras, tiene que haber un proceso de interiorización, y donde realmente tenemos que privilegiar esa condición de que podemos nosotras mismas transformar la sociedad.
Exactamente. Exactamente, eso es lo que estamos planteando desde que arrancó el programa. Y es súper interesante porque a través de la historia podríamos nosotros educar a nuestros niños. Porque hablarles por hablar de un respeto está bien, con el ejemplo también lo van a aprender. Pero si es que les hablamos desde la historia y tenemos esa capacidad que no solamente la puede tener Ileana, que ha tenido toda esta, este background del que estamos hablando, pero teniendo también esa responsabilidad y esas ganas de decir, ok, vamos a hablar con bases sólidas a nuestros hijos, a nuestros más pequeñitos, para que sepan qué es lo que ha pasado en la historia de la mujer y del mundo en general. Ileana, ¿dónde podemos comunicarnos contigo, saber un poquito más, ver tus escritos, ver tus, tus dibujos, todo lo que tengamos que ver?
Bueno, mira, yo esencialmente me he dedicado a la educación a lo largo de toda la vida, ha sido mi gran vocación y encuentro que ha sido un privilegio poder, para mí, tener la decisión desde muy chica de dedicarme a la educación. Y de poder hacerlo, pese a veces a una cantidad de dificultades, ¿no? Entonces, esencialmente, me he dedicado a ello. He manejado durante casi 12 años una galería. Uh-huh. Algunos de mis textos están publicados en libros, en revistas, y muchos de ellos que tienen un carácter más bien de un artículo corto, etcétera, están incluso en Facebook, en mi perfil, o en la página de que todavía mantengo de Ileana Viteri Arte, ¿no?
Sí, tienes que mantenerlo.
En todo caso, yo lo que tengo, y les estoy hablando desde mi estudio, que es lo que donde suelo dar también clases particulares. Ajá. Y ahora por la pandemia, naturalmente, eso se ha trasladado todo, como en este caso ahora, al mundo virtual, ¿no? Pero
se lo puede lograr.
Básicamente eso, ¿no? Mi vida ha sido una vida, yo creo que sobre todo de búsqueda y de una curiosidad extraordinaria, pero también de una necesidad extraordinaria de compartir, y sobre todo a través de la educación.
Maravilloso.
Y me siento absolutamente privilegiada de haber podido elegir. Creo que eso es lo que deberíamos aspirar todas, ¿no? Es la oportunidad
de elegir
y la libertad de poder elegir.
Ileana,
esta gran parte del éxito, ¿no?
Ileana, ¿estás en Facebook como Ileana Viteri?
Ileana Viteri.
Ileana Viteri.
Ese es mi perfil, y luego Ileana Viteri Arte también, Arte. Me parece que es digamos una consecuencia. Ajá. De Ileana Viteri Galería de Arte.
Qué bien, Ileana, vamos a buscarte, vamos a seguirte, vamos a leer tus escritos, vamos a ver tu obra, vamos a ver lo que estás haciendo.
Bueno, yo no soy artista, el artista es mi padre, yo dibujo, sí. Sí,
pero me imagino que tienes plasmado ahí.
Estaba dibujada, digamos, con una cierta intensidad hace un año, pero yo me he dedicado a enseñar. Ajá. ¿No? Sobre todo enseñar, apreciar el arte y a enseñar a dibujar.
Perfecto.
Vocación extraordinaria a lo largo de la vida.
Si es que enseñas a dibujar, definitivamente es porque sabes dibujar. Ileana, tus redes sociales ya las sabemos, que la gente entre, visite y se puede enriquecer de todo lo que tú acabas de decir y muchísimo más. Das clases en línea también, así que la pueden contactar. Ileana Viteri, un abrazo grande para ti, gracias por esta gran entrevista. Un abrazo y felicitaciones.
Gracias, Paro. Solamente permíteme agradecer a FM Mundo y a Vitagel, que es quien me ha propuesto, ¿no es cierto?, para esta entrevista, y bueno, me he sentido muy honrada de que me hayan elegido.
Qué bien.
Así que muchas gracias y gracias por el tiempo.
Muchísimas gracias a ti, gracias a Vitagel, como lo dijo Ileana, siempre pensando en cómo crecer mental y físicamente, cómo hacer que este crecimiento sea continuo, y por eso nada más y nada menos que nos trajo a Ileana Viteri, un verdadero personaje. Gracias Vitagel, colágeno 100% hidrolizado, un colágeno suizo, porque estamos preocupados de cómo te ves externamente, pero internamente también hay que alimentarnos. Así que la pausa y regresamos, no se vayan. Gracias.
Chao, chao.